Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. ¿Cómo ha causado polémica el gol que le anularon a los Pumas ayer? Estos Pumas que con un trabajo muy malo desde hace dos torneos, con suerte en el anterior y sin suerte en este, hoy se quejan del arbitraje. Ni los propios árbitros se pueden poner de acuerdo porque hay un problema. Es la maldita interpretación. Se habla en el arbitraje o en el fútbol o en los medios tan fácil de la interpretación cuando expertos en salud mental aseguran que cada quien interpreta lo que quiere. Por eso se debería de amputar cualquier tipo de interpretación en el reglamento y hacer una diversidad de incisos con hechos, y lo voy a decir en una metáfora, con sustantivos y verbos y no con adjetivos, para que se entiendan los reglamentos. Si de una regla se desprenderán 100 incisos, que así sea, con especificaciones de hechos, no dejando ninguna duda a la maldita interpretación. Por otra parte, quería decir lo siguiente. El fútbol tiene otro de los tantos debates en los medios, en el fútbol, por supuesto, las formas. Las formas no importan si no hay resultados. Si juegas lindo, bonito, estético, y sé que son una serie de adjetivos que pueden caer en cualquier interpretación, pero digamos, si se juega en un fútbol de gran ofensiva, de gran ataque, de gran posesión, con muchos disparos, y se obtienen los resultados, bienvenido, se le va a aplaudir. Si no se dan los resultados, simplemente serán choros, Valdano, menotistas para engañar a mentes débiles que creen que porque leen dos columnas del País ya saben de fútbol, pero no, no es así. Y por otro lado, el fútbol que consideran o conservador, neutralizador, rácano, cobarde, si obtiene los resultados, uno tendrá que callarse la boquita. Si no obtienen los resultados, uno tendrá que caerle con todo. Al final de cuentas, en esta industria profesional en donde se mueve tanto dinero, las formas no importan. Lo que importan son los resultados y las formas solo le dan una vestimenta. Hoy América no juega con buenas formas, entre comillas, pero obtiene los resultados. Quizá hay otros equipos que no tienen formas tan bonitas, pero que tampoco están teniendo los resultados. Pero el América es uno de ellos. Bienvenidos, aquí nos encontramos Rafael Ramos, Rafael Puente y también Francisco Gabriel de Anda. Señores, a ver, Rafael Ramos, para ti estuvo bien anulado el gol a Pumas y supongo que con tantos años de conocerte leíste ya el reglamento.
No vengas a condicionarme de entrada, ¿eh? Aquí no voy a condicionar a nadie. Quietecito, conduce y uno opina. A lo tuyo, muñeco. A ver, puntualmente, hay 12
versiones
aquí en esto. Uno quiere creer en que generalmente tenemos que mantener lo virgen, lo rudimentario, si lo quieres ver así, pero respetar del fútbol sus orígenes. Normalmente, yo lo consideraría totalmente injusto. Hecho de que le hayan anulado este gol a Pumas.
¿Estás dando?
Ahora, si te vas al reglamento, es inobjetable. El reglamento contempla claramente de acuerdo a lo estricto de su blanco y negro, a lo estricto de su letra, a lo depurado hasta donde pueda existir este reglamento.
Hay una obstrucción e interferencia.
No había más que anularlo. Es decir, ahora, si a mí me das a elegir, si yo hubiera sido el árbitro, si hubiera tenido injerencia, si hubiera tenido autoridad siquiera moral para opinar, yo hubiera dejado que siguiera la jugada, porque a final de cuentas el fútbol...
Pero no por una cuestión moral, Rafael Ramos.
Precisamente de aciertos y errores.
Con el sobrepeso que tenemos tú y yo, hubiéramos pitado desde la media cancha control remoto y no hubiéramos percatado esa jugada y la hubiéramos dado
por buena, vista
pero
que
no por una cuestión
peor.
Moral. Por una cuestión moral. O sea, nosotros hubiéramos pitado desde la media cancha. Rafa, querido, Rafa Puente, te mando un abrazo. ¿Para ti estuvo bien anulado el gol o no?
Bueno, primero un saludo a todos, a Paco, a Rafa, al tocayo, a ti, Alvarito. Para mí estuvo fatal el VAR y peor el árbitro.
Ok. ¿Por qué, Rafa?
No veo. Por supuesto, la posición en la que entra Viñez. Bigón entra perfecto, no existe un fuera de lugar. Que aparte, en supuesto caso de que hubiera un hombre ligeramente adelantado, no participaría en la jugada. No hay ningún intento de obstrucción por parte del jugador de Pumas.
¿Pero cómo puedes medir y saber eso, Rafa?
No. Simplemente por la actitud que tiene en la jugada, porque viene de espaldas a él. O sea, él no lo está intuyendo de que quiera anticipar.
¿Cómo? O sea, ¿te metiste en su mente, Rafa, para que supieras que intuye y que no?
No, pero nada más por simplemente por la postura corporal que tiene y cómo se genera la jugada. Ajá. Él no está pendiente del jugador que viene a la espalda, para nada. Entonces no existe, en ningún momento existe el intento de obstruir el recorrido del jugador de Toluca, que independientemente de todo ni hubiera llegado en la jugada, ¿no? Porque entra con mucha ventaja Bigón. Yo digo que estuvo mal, pero peor está el VAR, porque el VAR tiene la oportunidad de revisarlo y es el que provoca que Santander vaya al monitor a observar. Y seguramente con la información que recibe a través del...
Pero lo que está mal es el VAR, Rafa, o el reglamento.
Para mí el VAR ahí...
El reglamento es claro.
La cuestión del VAR... No es que esté el reglamento. Digo, si en el reglamento dice que hay... Él interpreta el del VAR, que hay una obstrucción descarada por el jugador de Pumas, se entendería. Pero no existe eso, o sea, no lo hay. Entonces, para mí, el error inicial viene del VAR. El VAR es el que provoca que Santander ya entre en dudas y sabemos que cuando un Santander va al monitor, con bastante frecuencia se equivoca.
A ver, Paco Gabriel, tú con tantos años de experiencia, más de 30 goles, 3 títulos de liga como jugador... tú tenías oficio y colmillo, o sea, tú haces como que no ves al rival, te quedas quieto y te chocan. ¡Ay, no lo vi! Paco, ¿no tienen ustedes ese colmillo?
¿Me quieres condicionar la respuesta, Alvarito?
No te dejes.
Sí, me estás condicionando, clavadazo. Para mí, coincido plenamente en que no había ninguna razón para anularlo. Ninguna razón. Ahora, peor aún cuando recurres al VAR, y el VAR todavía te complica más la existencia porque una vez que lo revisas, o sea, te equivocas dos veces. En la jugada, en la apreciación inicial y después al revisarlo. Entonces,
¿de qué lo que está mal es el VAR o el reglamento?
A ver, Álvaro. No. Yo te digo, de momento el VAR.
Ok. Porque
primero tenía que haber apreciado Santander y si lo llamaban... Tenía que dar el gol por bueno y si lo llamaban...
Bueno, él concedió el gol.
No voy, gracias.
Sí.
Bueno, pero, ok, está bien. Pero si te manda a llamar el VAR, no vayas. ¿Y? ¿A qué te va a llamar?
Pero
si te dicen en el VAR, oye, no, mira, tú estás equivocado. El que queda mal eres tú, Álvaro. El que queda mal es Santander, no el VAR. Okay. Es Santander.
No obstruye Montejano el recorrido en la dirección de López en una asignación defensiva.
Es que mira, Álvaro.
Cuando Montejano estando en fuera de lugar.
Rafa Puente.
Sí.
No, pero lo que decía Rafa Puente, sí tienes que poner todo en contexto. Es una jugada futbolera. ¿Sí?
Más allá del
VAR, del reglamento y todo. Es una jugada futbolera. Automáticamente lo das como bueno, se acabó.
Pero el reglamento es claro. O sea, por eso yo les pregunto. ¿Qué es lo que estuvo mal? ¿El VAR o el reglamento? Y a ver, Rafael Ramos, los reglamentos del fútbol en comparación con otros deportes son muy pobres, muy pocos incisos, muy pocas reglas. O sea, cada vez, siempre al margen de la maldita interpretación. ¿Por qué no se cambia el reglamento, se deja de interpretación y punto a hechos concretos, a verbos y sustantivos y no adjetivos, Rafael Ramos?
A ver, Álvaro, si este reglamento tuviera puntualmente cada una de las normas y tuviera 983 mil incisos cada uno, suponiendo que en el afán de querer ser un poco más explícitos y de puntualizar de manera más clara dónde sí y dónde no se deben de marcar ciertas faltas, vayamos a entender algo. La interpretación del árbitro tiene que tener una prioridad en el momento, en las circunstancias y en la cancha. A ver, Y esto me parece que lo percibimos todos. ¿Es acaso López un jugador, el dedos es eventualmente un jugador que acuse algún problema mental o algún problema de experiencia como para no saber puntualmente que un jugador que está delante de él, porque además si revisas técnicamente la marca de él sobre Montejano es una marca totalmente, técnicamente, totalmente equivocada. Ahora, en el peor de los casos también, y esto abarcando al VAR, el problema no es solo el reglamento como lo quieres establecer, vamos viéndolo de manera holística, es decir, de manera integral. Aquí tenemos que ver que hay un problema de formación del árbitro, que hay un problema recurrente de Santander para equivocarse, que hay un problema recurrente del VAR para equivocarse, y que a final de cuentas esto nos lleva a que desde la llegada de Ángeles a hacerse cargo del VAR hasta su salida, y siempre con Bricio al frente, no ha habido una capacidad para educar al árbitro ni para educar a los del VAR.
En México y el mundo,
que están en el VAR, fueron personas que estuvieron en la cancha cometiendo errores monumentales.
México y el mundo.
¿Cómo van a cambiar ahora de repente? Es lo mismo que pasa a veces con los analistas arbitrales y tenemos que ser ciertos en eso o por lo menos ser puntuales en eso. Ellos también cometían errores y más graves en su etapa de árbitros profesionales.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, pasemos al tema de los Pumas. ¿Hizo algo realmente Pumas como para ganar este partido? Porque lo único bueno que tuvo fueron 5 minutos del segundo tiempo, Rafa Puente. O sea, ¿hizo algo más Pumas como para poder ganarle a Toluca?
No, ese es otro punto, ¿no? Antes de entrar en el debate de si existía o no fuera de lugar o falta en la jugada del gol anulado, tú puntualizaste muy bien que los equipos que a veces juegan bien y que fallan y terminan, pues al final de cuentas lo que importa es el resultado.
Lamentablemente
podría ser así. Es lo que te hace sumar, desde luego. Sí, sí. Ahora, yo de ninguna manera pienso que no fue merecido el triunfo de Toluca. Claro que fue merecido, hizo más que Pumas. Ahora, el marcador iba 0-0 cuando le anulan, yo digo incorrectamente, ese gol a Pumas. Que hubiera, no podemos decir, el hubiera no existe, no sabemos si esto derivara en el triunfo o le alcanzaba al conjunto de Toluca emparejar y luego darle la vuelta. Pero cambia la postura de un equipo cuando sabes que convertiste un gol y te pones adelante. Yo digo, el partido, el trámite del partido futbolísticamente lo entendió, lo interpretó y lo llevó a cabo de mejor manera Toluca que Pumas.
A ver,
cosas muy, muy diferentes.
Sí.
Yo digo que sí incide en el marcador porque se ponía adelante Pumas, ¿no? Y Toluca, para poder encontrar el triunfo, primero tenía que empatar y luego convertir el gol que le diera la ventaja.
Para los que niegan el argumento y la racionalidad y el análisis de la suerte del torneo pasado, ahora se puede añadir, o mejor dicho, de que ¿Quién movía este equipo? ¿Lilini o González con Dineno? Porque ahora, lo he escuchado de compañeros dando nombres, el caso de Mauricio Imay, Jared Borghetti, Chelis, que los tuve ayer, dicen, es que ya no está González. Bueno, ya trajeron a Torres, que tuvo muy buenos números el año pasado, el panameño.
No, y agrégale Paco Gabriel.
Y Dineno.
Paco Gabriel, que yo también digo lo mismo.
Ok, Paco. Mismo. Perfecto, perfecto. Sí. Paco.
Que pertenece a Chivas y que también podría regresar el próximo semestre en caso de que José Juan Macías salga o que Chivas necesite otro elemento en la delantera.
Perfecto, Arnaldo. Me cuentan, por cierto, varias fuentes que ahora las Chivas sí se portaron bien para prestar a los jugadores, porque es el equipo más problemático y conflictivo y que más moños se pone para prestarle jugadores a la selección. Hasta de traidores o enemigos de la selección se le considera a Chivas en el seno de la federación. Pausa, venimos con Necesito. Llorens se une a esta edición de Fútbol Picante. Hablemos del Barcelona. Moisés, imagino que es muy contento con el triunfo del Barcelona, pero estaban en segundo y ahora están en terceros, Moisés, ¿en terceros?
Hombre, claro, porque el segundo tiene un partido más. Lo que pasa, o sea, es así, esto es sota caballo rey, ¿me entiendes? Tú tendrías que estar preocupado porque el América va segundo. Bueno, que el América tampoco es tu equipo. Tú tendrías que estar preocupado por el Cruz Azul, que no sé ni cómo vaya.
Preocúpate tú por tu Atlas, Atlas.
No. Escucha, con el Atlas lo tengo muy fácil, ¿eh? Le doy la vuelta a la clasificación y somos líderes, ¿eh? Okay, o sea, perfecto. Que en eso no hay ningún problema.
No, no.
¿Eh?
Okay. A ver, Moisés Llorens, ¿y tendría que estar preocupado el Barcelona del Paris Saint-Germain o no?
Hombre, sí, es uno de los grandes equipos, no de los grandes clubes, pero sí de los grandes equipos de Europa, con un entrenador nuevo como Mauricio Pochettino. Es verdad que han llegado hoy a Barcelona sin, sin Di María y sin Neymar. Pero bueno, es un choque que en el mes de diciembre se veía completamente diferente al que es ahora. Cuando se hizo el sorteo, el Barça venía de perder contra la Juventus 0-3 en el Camp Nou, de dejar una imagen muy floja de equipo, de colectivo. Koeman seguía empepinado con su 4-2-3-1, ha cambiado al 4-3-3, el Barça está mejorando, cada día juega mejor, Messi cada día está más fino, por lo tanto es una eliminatoria muy abierta. Creo que podemos ver, disfrutar en ESPN de una eliminatoria preciosa.
Ahora, ¿verdadero o falso? Vamos a jugar verdadero o falso. ¿Va a golear Barcelona al Paris Saint-Germain o no? Que no va a contar con Neymar.
No. No, yo creo... A ver, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero... No, hombre, no.
¿No puede?
No, escúchame una cosa. Messi... dudo que hayan grandes goleadas en esta ronda de octavos de Champions League. Los equipos ya están muy parejos. Aquí ya desaparecen las cenicientas. Esto ya es la competición en serio. Y bueno, sí, el Barça puede ganar al Paris Saint-Germain, pero de eso a decir que golear porque no esté Neymar, yo creo que sería faltar al respeto al Paris Saint-Germain.
Qué falta de confianza. A ver, ¿verdadero o falso? CR7 anotará más goles que Messi en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Juventus va contra Porto.
¿Pero hablamos en serio o estamos de broma?
Como tú quieras. En cualquiera de los dos casos, CR7 va a marcar más goles, ¿o no?
No, ni mucho menos.
¡Ah, caray!
No, porque Messi está en un momento muy... Sí, porque es que a mí me hace gracia. A mí me hace gracia tú cuando tuiteas. No, no, y te lo voy a contar. Sí. Resulta que el otro día la Juve pierde contra el Napoli del Irving Lozano y eres incapaz de tirar un tuit favorable a un compatriota tuyo que está triunfando en Italia.
¡Mentira!
Y tampoco se te lee ningún tuit. No, no. Y tampoco... Diciendo que Cristianito tiene la pólvora mojada.
Bueno,
eso no es.
Debiste checar Facebook.
No, eso no es.
O Instagram.
No, ni Facebook ni Instagram. No, no. Tú eres. Tú siempre vas al lado que más te conviene. Y Messi hizo ante el Alavés un partido excepcional con un doblete apareciendo. Y yo creo que llega mejor Messi que Cristiano al partido de octavos.
El partido estaba resuelto 1-0, vienen los goles de Messi. O sea, porque el partido ya estaba 1-0. A ver. Pero a ver, Moisés, a lo que voy es lo siguiente. No me respondes ni con un argumento racional. En este partido de ida, ¿quién va a meter más goles, Messi o Cristiano?
Messi.
¿Por qué?
Pues porque es un razonamiento, porque sí, porque creo que Messi va a jugar muy motivado, porque Messi va a jugar muy motivado contra el Paris Saint-Germain, porque llega en un momento muy dulce. Bueno, es que la verdad es que el Porto es una banda, ¿eh? La verdad es que el Porto es una banda. Es decir, posiblemente, acabo de decir hace un momento que las eliminatorias están muy igualadas, pero posiblemente la más desequilibrada sea esa, la del Porto con la Juventus de Turín, porque el Porto no está pasando por su mejor momento.
Entonces, ¿quién va a meter más goles?
Tampoco. ¿Messi?
Pero si tú estás diciendo que el Porto es una banda... A ver...
Bueno, escúchame una cosa.
Rafael Ramos, ¿estás ahí, Rafael Ramos?
No, espérate. No, espérate un momento, déjame argumentar.
Sí.
Y va a marcar más goles Messi simplemente porque está en un momento mucho más dulce que Cristiano Ronaldo. Y ya está. Tan sencillo como eso.
Pero no estás diciendo que la defensa del Porto no es tan sólida, pues le favorece eso a Ronaldo.
No. Bueno, escucha, pero es que a lo mejor Cristiano está peor que el Oporto, ¿eh? Que eso habría que valorarlo.
Por favor.
Bueno.
A ver,
déjame ir
con los compañeros. A ver, Rafa Ramos, ¿quién va a meter más goles en la ida de los octavos de final, Messi o Cristiano?
Yo creo que Cristiano, y no porque Messi en un momento dado se encuentre en un declive o algo parecido. Yo estoy de acuerdo con Moisés, la exhibición de Messi este fin de semana fue realmente maravillosa, propio de un jugador que está acostumbrado a jugar con esos altibajos propios de la liga. Pero Messi hoy está afortunadamente para el Barcelona jugando muy bien, pero, perdóname, el PSG va a presentar a un entrenador que se las sabe todas en Champions, que conoce perfectamente cómo anular todo lo sabroso que mostró el Barcelona el fin de semana. Y yo no solamente estoy convencido que Messi no va a golear al PSG ni el Barcelona, dudo incluso que le permita a Messi libertades como para poder hacerlo en las nuevas
no
funciones
es, no
que
es tiene. El Alavés,
y Cristiano Ronaldo es una bestia de Champions. Cristiano Ronaldo es un animal incontenible en la Champions. Yo creo que Cristiano tiene posibilidades de hacer un gol y a Messi le veo, por el tipo de adversario que tiene, menos posibilidades.
A ver, Rafa Puente, el PSG no es el Alavés, que es el 16º de la tabla general, Rafa Puente.
No, por supuesto que no. Es un equipo mucho más sólido, pero tampoco como para pensar que por la ausencia de Neymar el equipo pueda caer goleado por el Barcelona. A mí me parece que Barcelona viene recuperando nivel, que Messi ha recuperado el gusto que la verdad es que cuando Messi está a gusto y está contento, para mí es un jugador excepcional.
Cuando está a gusto. Sí.
Más la oportunidad de convertir, porque la posición que juega es diferente y la función que cumple es otra. O sea, Messi también no podemos dejar de pensar que es realmente el generador más importante de fútbol que tiene el Barcelona, aparte de ser el goleador del Barcelona.
Okay.
O sea, son dos aspectos, pero que si tú te apegas a tratar de asistir a tus compañeros, pues muchas veces dejas un poco de lado la mentalidad que debe de cumplir el que es un goleador, como el caso de Cristiano, que sale con la mente fija en que en poder encontrar a través de su potencia física, pero también del funcionamiento de los compañeros,
sí,
para convertir, ¿no?
A ver, Paco, ¿quién mete más goles en la ida de los octavos antes de ir a la pausa?
Mira, yo me voy a quedar con Messi. Cuando un jugador como Messi...
¡Un sabio!
Hace dos goles
en un partido.
No, mira. Cuando Messi hace dos goles en un partido, es un jugador que está... Lo mismo Cristiano, ¿eh? Están acostumbrados a repetir. Hacen un gol un partido y al siguiente lo vuelven a hacer. Hacen dos goles y al siguiente vuelven a hacer gol. Las sequías de Cristiano, de Messi, son de un partido, máximo dos.
Ok.
Van a hacer goles, seguramente seguirán haciendo el resto
de
goles. Para este momento, yo creo que Messi... Yo creo que Messi va a ser... ahora.
Ah, caray.
Yo me voy a quedar, Álvaro, con la idea. Sí creo que la Juventus tiene más posibilidades de acceder, aunque no me preguntaste eso, a la siguiente fase, que el Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Pero en cuanto a goles, yo sí creo que Messi, en el partido de ida, hará más goles o hará un gol más que Cristiano Ronaldo.
Yeah. Ok. A ver... Bueno, nos vamos a la pausa.
Álvaro, voy. Dile a Paco que... Paco, tienes la cerveza apagada, ¿eh? Cuando quieras, en el bar de abajo, tienes la cerveza apagada. Tú sabes de esto.
Gracias. Saludos, amigos de Fútbol Picante. Después de la primera derrota del torneo, los Rayados regresaron a la Sultana del Norte para comenzar a preparar el compromiso del próximo viernes ante Necaxa y dejar atrás el descalabro 1-0 frente al Santos. ¿Qué sucede con los lesionados? Nicolás Sánchez, en la jornada 5 ante los Pumas, sufrió una lesión fibrilar en el sóleo de su pierna izquierda. Nico ha estado en rehabilitación durante los últimos días y después de una resonancia magnética, el tiempo de recuperación es sujeto a la evolución de la lesión. Mientras que Vincent Janssen no recibió el alta médica para jugar el día de ayer ante los de la comarca lagunera, recordando que fue operado de su mano derecha y se le colocó recientemente una protección en su mano para que pueda regresar también lo más pronto posible y estar a disposición de Javier Aguirre. En el caso de Ake Loba, el futbolista de Costa de Marfil, tuvo que salir de cambio, ingresó Dorlan Pavón en el compromiso ante el Santos por una molestia muscular en su muslo derecho. Este día se esperan pruebas médicas, estudios para conocer el grado de la lesión y ya el Vasco podrá conocer con qué elementos y con quiénes no podrá contar para el partido del próximo viernes. Es el reporte desde Nuevo León. Álvaro, muy buenas tardes.
Gracias a Óscar Gallardo. Tras la pausa en Fútbol Picante, el América, el ave de las tempestades, juega horroroso, pero lidera con Toluca Ya venimos con más.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Las Águilas del América. Las Águilas del América no juegan como el americanismo, el sagrado americanismo. El único ente exigente de nuestro balompié quiere y desea. Contra Querétaro, con superioridad numérica, no pudo resolver este equipo antes la victoria que al final de cuentas se dio. Pero este América, Paco Gabriel, ¿a qué demonios juega?
Otra vez un saludo, un abrazo a los tres, Álvaro. Faltó decir mi América, ¿no? Faltó que dijeras mi América.
Y el de Rafa
nosotros,
también.
Nosotros, los exigentes americanistas, que no permitimos que nuestro equipo juegue mal, que juegue feo, que tendrían que regresar los puntos si no les gusta, ¿eh? Si okay. No les gusta cómo juega
yo
su equipo,
a ti,
regresen
a
los
ti
puntos.
Si te gusta este ¿no? fútbol. Estoy de acuerdo.
Bueno, a mí me gusta tener los puntos en la bolsa, eso sí. Ahora, este América de Solari, mira, yo lo puedo entender. Es práctico, Álvaro. Es práctico. Es muy práctico. Solari sabe dónde está parado. No es espectacular, ni va a ser espectacular las próximas jornadas, ¿eh? O sea, no se desesperen los americanistas. Vayan con calma. A esto, lo que han visto de América lo van a seguir viendo en las próximas jornadas. Mira, pero ha ido ganando Solari. ¿En qué? Bueno, ya regresó Aquino. Ya recuperó a Roger, por ejemplo.
Tú decías que es mejor tener los puntos.
Siempre. Cuando llegas a la fecha 10, 12, claro, y haces cuentas, aunque tu equipo no funcione todavía bien, es mejor tener los puntos suficientes para estar en los 8 primeros o en los 4 primeros, como es el caso de América. Ahora, le falta mucho, ¿eh? Le falta mucho y Solari lo sabe. Solari lo sabe. Ha sido práctico, no arriesga. Rescató, insisto, a Roger, aunque ya se dio cuenta que de inicio Roger, bueno, es algo distinto a lo que te puede aportar de cambio. Trata de ser sólido en defensa dentro de lo posible. Yo veo un sistema defensivo endeble de parte de América. Y lo rescatable sigue siendo Naveda, que ahora hasta se da el lujo de hacer goles.
A ver, Rafael Ramos, este América, 11 contra 10, este América indigno del americanismo, como 400 centros, pero ¿de qué sirve estar centrando cuando no hay a veces ni uno o solamente hay un elemento de América, en este caso Henry Martín, rodeado de tres rivales? ¿En eso no tiene que preocuparse Solari o no?
A ver, lo que pasa es que a final de cuentas lo que está haciendo Solari es tratar de desarrollar un fútbol de estilo totalmente rústico, burdo, vulgar, al empujar, al vamos adelante, al librémonos de la pelota y esperemos que adelante surja algo capaz de cambiar la historia del partido. El problema es que estoy de acuerdo con lo que dice Paco. Te garantiza muy poca seguridad en zona defensiva. Lo hemos visto con las anotaciones que ha recibido. Y al frente, el hecho de estar dependiendo, y que además es totalmente válido, digo, en un momento en el que Solari tiene que ajustarse a lo que hay, insisto, son las ruinas de Miguel Herrera, cuando tiene que ajustarse a lo que hay, entiendo que viva del chiripazo. Entiendo que América viva del momento afortunado. Entiendo que la América viva de ese punterazo salvador que llega de Martín, del disparo de Naveda, que realmente hay que elogiarlo por atreverse a hacerlo, pero también hay que preguntar, ¿y el portero como por dónde andaba? Pero todo ese escenario es para el americanismo, para gente como tú, radical y con poco paladar futbolístico, es mejor decir, mira, somos líderes y estamos arriba, que otros, y que tu punto de referencia son siempre Pumas y Chivas, que están causando totalmente lástima. Hay gente a la que le puede gustar, que está traicionando al americanismo, ese estilo de juego.
Pero
que hay forma de cambiarlo.
Rafa, perdón, no. Nada más rápido. Sí, en serio, los americanistas exageran, ¿eh? Con eso de que solamente nos gusta lo bonito, jugar bien, golear, triunfar. Regresen los puntos. Si no,
no
les gusta
Paco,
cómo juega su equipo, regresen
no
los puntos.
No es eso.
Entonces,
Paco,
¿qué es?
Lo que dice, y se lo pregunté en redes sociales al americanismo. O sea, este equipo está ganando. Sí, y como tú dices, es mejor tener los puntos en la bolsa. Pero comete muchos errores. Hay todavía, Paco, muchas áreas de oportunidad. O sea, hay muchas áreas de oportunidad en el América.
Ay, bueno, que ver, ¿puedes explicar
que
eso?
Que te lo diga alguien que fue americanista, que jugó
claro,
ahí.
Claro, que es que americanista, perfecto. Rafael Puente.
No, el tocayo es atlantista.
A ver, el tocayo es atlantista. Es americanista, por el Atlante nada más pasó. No, olvídate, Rafa es americanista. A ver, Rafa, ¿a qué juega la América? ¿Cómo ves a Solari? ¿Qué tiene que mejorar?
Ahí tuve mis inicios, ¿eh? Es algo de lo que no se sabe, pero cuando tenía 8 años ya jugaba en las infantiles, en la cuarta infantil de la América. Pero bueno, me tocó debutar y aparte con mucho afecto y recuerdo para Atlante. ¿A qué juega? Mira, está lejos, vamos a ser sinceros, ¿no? Está lejos del propósito que ha sido siempre el de la directiva. Que no siempre lo ha conseguido, pero América sí ha tenido periodos, la verdad, bajo la dirección técnica de diferentes técnicos. Te puedo recordar rápidamente a José Antonio Roca, que en paz descanse, al propio Carlos Reynoso, a Leo Benhacker, a Jorge Vieira, el zurdo López, que tuvo, la verdad, momentos de muy buen fútbol.
Sí.
Y de conseguir, la verdad, las victorias en base a un funcionamiento que dominaba plenamente y que tenía profundidad, ¿no? Y jugaba gente por los costados y tenía variantes y siempre tuvo generadores de fútbol en la mitad de la cancha con mucha calidad. Yo creo que América está lejos de eso. Desde luego, la apuesta de Solari, porque tampoco cuenta con un super plantel, vamos a ser claros, ¿no? Pero sí me parece que la idea de Solari es que el equipo, que sea un equipo sólido atrás, que sea muy difícil de vulnerar y que después cumpla con el trámite de un partido que muchas veces se ve hasta trabado para poder encontrar finalmente, a lo mejor a través de la fortuna, porque sí la tuvo
ahora en el partido
contra Querétaro. Sinceramente, el primer gol colabora Alcalá, ¿no? Gil Alcalá, que tuvo una muy buena temporada la anterior, a mí me parece que no está dentro del nivel que mostró el año anterior. Y en este gol, en el gol de Naveda, es lógico que colabora, porque si bien es cierto que el chico, el joven este de América, va con toda la decisión, tenía que ir así, ¿no? Pues la pelota le queda realmente cómoda en el centro, entrando en la media luna y por el centro de la portería. Le pega ni siquiera angulado. A lo mejor tiene un poco de problema de visibilidad, pero sí colabora el portero. Y después encuentra serias dificultades cuando Querétaro, en el arranque de partido, fue mejor en el trámite. Era mejor en el trámite que América. Sí. Como lo fue casi todo el partido, jugando de local América con Puebla, y que también lo gana el América. Pero sí, bueno, así de repente son las cosas. En el fútbol mexicano, si hacemos un poco de memoria, a lo mejor dominando algún sistema, ha habido equipos que sin gustar, como fue aquel Toluca de Ricardo de León, pues la verdad es que
salió campeón.
Y salió campeón merecidamente.
O sea,
porque si cuestionábamos en algún momento, perdón, nada más esto, sí, lo de Pumas de la temporada anterior, que había sido acompañado mucho de la fortuna, tampoco podemos decir que el América ha venido acompañado de fortuna, porque sí ha venido, ¿eh?
A ver, Rafael Ramos.
Contra San Luis, que el segundo tiempo es mejor San Luis.
Sí, a ver, este América jugando así, no digo que, a ver, en el fútbol puedes quedar campeón así, pero también corres muchos riesgos. O sea, otra historia sería Rafael Ramos, por eso hablamos de los resultados y la combinación con las formas. Si los resultados se le están dando ahorita a Solari, acallan o tranquilizan un poco o mitigan el tema de las formas. Pero si los resultados no se le dieran a Rafael Ramos, ya desde la fecha 2 estaría pidiendo la cabeza de Solari.
Ah, no, por supuesto. Es decir, el hecho de que eventualmente tengas esa especie de tranquilizante que te narcotice, que te anestesie el resultado, que no te permita ver los errores de funcionamiento que tiene el América, le sientan bien a Solari. ¿Por qué? Porque además le da tiempo de trabajar, ¿Por qué? Porque le ha permitido recuperar y le permitirá recuperar a más jugadores lesionados como Bruno Valdés, y esto le va a permitir tener una plataforma más sólida de trabajo. Es decir, entiendo por eso que Solari, para poder juzgar hasta dónde va a ser, así lo aclaro mi punto de vista, hasta dónde va a ser un técnico incapaz de llevar al América a grandes historias, bueno, habrá que esperarle a que se manifieste en su propio nivel de incompetencia, como decía al principio de Peter, para poder establecer que no es el técnico del América. Pero de momento lo cobijan los resultados, ¿eh? Y lo cobijan, ¿saben qué? Sobre todo el hecho de que los jugadores del América entiendan perfectamente de qué está hecha la camiseta. No hay jugadores de cuna como debería de haber, pero hay suficientes para que con ellos y la responsabilidad logre mantener eso, la esencia del americanismo. Ya quisieran los jugadores de Chivas sentir la camiseta como la siente.
¿Qué tiene que ver Chivas, hombre? ¿Qué tiene que ver Chivas?
Una referencia.
Salpicar otra vez a Chivas, A ver.
Déjalo.
Lo único que no se vale, Álvaro.
¿Qué no se vale?
Que los que pidieron la cabeza de Miguel Herrera al ratito vayan a arrepentirse, ¿eh? Y digan, ay, te extrañamos, Miguel, a qué vino Solari. Seamos congruentes.
Estoy de acuerdo.
Se desgañitaban, se rasgaban las vestiduras.
Nombres.
El americanismo. No. Tú lo sabes, Rafa.
Ahí te voy a dar unos nombres yo. De personas. A ver. Yo fui de los que pedí la cabeza del Piojo Herrera en su momento, porque la eliminación había sido terrible en la CONCACAF y contra Chivas fue terrible. Y en el América tienes que dar resultados.
Es criterio de fanático el tuyo.
Ok, pero escúchame. Tampoco yo aprobé lo de Solari, porque a mí no me apantallaba como a otros compañeros, a Mauricio Imay, a Adalberto Franco, de que porque hubiera estado en el Real Madrid.
No te acomoda ninguna silla.
¿Cómo? O sea,
no te acomoda ninguna silla para sentarte para hablar del americanismo.
Es que Paco, no escuchaste tú. Yo lo escuché de estos compañeros que mencionaba y de otros. Es que estuvo en el Real Madrid. Bueno, hasta algunos hablaban hasta de sus cualidades estéticas corporales, por favor. El tipo tiene que venir a dar resultados.
Por eso, está bien. Lo único que no se vale que después digan, ay, Miguel, te extrañamos. ¿A qué vino Solari? Ay, Miguel, regresa. No tardan.
A ver, ¿te parece rudimentario, Rafael Puente, te parece rudimentario este fútbol de Solari al momento? ¿O muy básico?
Sí. No, me parece que es un fútbol que yo te diría que juega un poco a no dejar jugar al rival más que imponer las condiciones a través de un funcionamiento colectivo general bueno, ¿no?
Ajá.
O sea, no tiene de repente los jugadores fundamentales que históricamente los ha tenido la América, que han servido como líderes dentro de la cancha para hacer un fútbol mucho más vistoso.
A ver, Carrito Ramos, nuestro productor, ¿quién anda ahí? Se nos anda metiendo ahí la producción. Ahí. Sí, entonces.
Escuchaba yo a otras voces.
Sí, las voces, y no son las de Ultratumba. A ver, entonces, Rafa, tú decías que no dejan jugar al rival, pero depende de todo lo que hagan los jugadores por el costado. Pero me parecía increíble, por ejemplo, en este partido contra Querétaro, cuando había superioridad numérica, que se entraban, sí. Pero a veces nada más había uno solo, rodeado de tres, Rafa.
No, a ver, estoy de acuerdo. Mira, de entrada, vamos a ser un poco claros. Roger Martínez, ni cuando jugó, jugando con la selección de Colombia, nunca ha sido un 9 natural. Y si tú ves las características de Roger Martínez, es más un generador de fútbol que tiene chispazos, cosas interesantísimas. Técnicamente es muy buen jugador. Sí. Con Colombia jugaba por fuera. Bueno, aquí en realidad, si lo tratan de poner junto a Henry Martin, termina por estorbarse con Henry Martin, pues ni siquiera ocupa la posición adecuadamente. Sus características son para jugar diferente, en otra posición, más en buscar la generación. La poca profundidad que tiene América en un partido, por ejemplo, contra Querétaro, si queda con un hombre más, tienes que buscar el 2-1 en los costados, pero con profundidad en los laterales o con la habilidad, con el desequilibrio, el desborde de quien juegue un poco por los costados.
¿Pero quién es, Tocayo?
No lo tiene. Esa es la verdad. No, por eso, no Lainez, lo tiene.
Lainez y Suárez.
Yo digo, no, sí, Lainez es un jugador que gana en velocidad, pero no es un jugador encarador habilidoso. No es un jugador que te desequilibre, que rompa la marca a través de dos, tres amagues y
Suárez tampoco. Y Suárez es más.
Y llevarse a la atrás.
Suárez es más de recortar tampoco. Y sacar un disparo, ¿no? No tanto de llegar a línea de fondo.
Y te digo una cosa, Paco. En uno de los partidos que mejor estaba yo viendo, o que al mejor jugador que yo vivía, que yo aprecié y que vi de América, que era Suárez, terminó decidiendo retirarlo de la cancha Solari de manera increíble, para mi gusto.
¿Y qué está pasando, Rafael Ramos?
Son de las cosas que le está haciendo.
Sí. ¿Y qué está, antes de ir a la pausa, Rafael Ramos con Córdoba? ¿Vino de más a menos del partido aquel de contra San Luis a menos?
Esa inestabilidad en la que ha caído el jugador, que pasó también por ahí Viñas, y que lamentablemente, insisto, el entorno, así como alguna vez se tragó a Diego Lainez, el entorno lamentablemente es el entorno extraño que rodea el americanismo, ese entorno de tentaciones. Por eso insisto en esos penthouse privados en Santa Fe. Ahí es donde termina arruinándose el jugador del América. Oh, pero también entendamos algo. A ver, honestamente, mucho, una pregunta rápida. Díganme, ¿cuántos jugadores de la América podrían ser titular entre los cinco primeros lugares del fútbol mexicano?
Oye,
yo creo que solamente Aquino, pero de ahí fuera no veo ninguno otro que pudiera.
No me he actualizado yo. Yo pensé que seguían en el Pedregal. Ahora son en Santa Fe. Yo pensé que era en Pedregal. Ya no, me tengo que actualizar. Bueno, en fin.
La verdad.
Pausa.
Andas, te voy a refrescar tu agenda.
Sí, el 10 de mayo me la refrescas la agenda. Bueno, ya venimos con más pausa. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe este jueves a las 8:50, tiempo del Centro de México. Atlético San Luis contra Santos. Lo esperamos por la pantalla de ESPN. Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco con toda la transmisión de este partido. Santos, que visita entonces al cuadro de Atlético San Luis. Jueves, 8:50 del tiempo del Centro de México por la pantalla de ESPN. León Lecanda se encuentra con nosotros porque hoy dio conferencia Juan Reynoso, el técnico de la Máquina. León, ¿qué fue lo que se dijo al respecto? ¿De qué habló el técnico cementero?
¿Cómo te va, Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. De hecho, un Reynoso muy ecuánime, me parece una de las conferencias más tranquilas, apenas 11 preguntas y 14 minutos aproximadamente con el entrenador de la Máquina, pero dijo, entre otras cosas, temas interesantes. Tigres es el rival de Cruz Azul este próximo miércoles en el Estadio Universitario en Monterrey y mencionó que no hay ninguna razón para creer que el conjunto felino vaya a llegar disminuido físicamente, mermado en lo anímico por perder contra Bayern Múnich la final del Mundial de Clubes, ni tampoco con una especie de jet lag o, digamos, un desajuste biológico en los jugadores para pensar que Cruz Azul puede sacar ventaja por ahí. Tampoco le va a hacer pasillo la Máquina a Tigres, porque dijo, si hubieran sido campeones, sí aplica, pero en este caso, al ser subcampeones, únicamente la felicitación en redes sociales y, por supuesto, a manera personal.
Aunque ha mantenido en la mayoría de los partidos de arranque la línea de cuatro, León en el último partido hizo modificaciones durante el mismo partido, cambiando a línea de tres, cambiando incluso a Romo de posición. Contra Tigres, en donde podrían estar Guiñac y González, o a menos que se reporte algo distinto, ¿seguiría utilizando una línea de cuatro, León?
Va a modificar a línea de cinco seguramente, Álvaro, porque justo cada semana plantea, basado en el rival siguiente, dos o tres sistemas tácticos para utilizar durante el partido, poder hacer un ajuste, ¿no? Ha habido, justo como mencionabas, en las ocasiones en que inicia con línea de cuatro y cambia a línea de cinco a lo largo del encuentro, o viceversa. Y yo te puedo decir que seguramente regresará entonces a una línea de cinco con Jesús Corona en la portería, en la defensa. Por el lado derecho, Shaggy Martínez, Joaquín Martínez. En el lado izquierdo, Adrián Aldrete. Los volantes, o los defensas centrales más bien, Juan Escobar con Pablo Aguilar y Julio César el Cata Domínguez. Luego, en la media de contención, un pivote con Rafael Vaca y Luis Romo. Y ya en la zona de ataque, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez. Vamos a ver si plantea ese once titular. Ya regresa Nacho Rivero, eso es un hecho, Álvaro, pero no está en ritmo después de dos semanas fuera por COVID-19.
Perfecto, Leo, muchísimas gracias. Lo último, León, la pregunta que siempre te hago, ¿del Billy ya hay algo?
Nada de Guillermo Álvarez Cuevas, el licenciado sigue todavía oficialmente prófugo de la justicia, ese es el carácter legal que tiene, porque hay una orden de aprehensión pendiente por cumplir en su contra. Lo que nos dicen las fuentes, lo último que hemos consultado, es que se encontraría aquí en México. ¿Sabe dónde? Creo que tú sabes más, Álvaro.
A mí me han dicho muchas cosas, que un club de golf, que en el centro del país, pero que bueno, que ahí le dijeron no salgas de ahí, ahí quédate tranquilo, pero bueno, no me consta, no lo tengo confirmado. Igual Rafael Ramos, que tenía buena relación con él, sabe.
Hay que aprender
algo,
a usar, ¿sí?, el drive, Álvaro.
Está en su casa, ¿para qué se engañan? Está en su casa, hombre.
Sí, sí, ya le dijeron no salgas de ahí. Bueno, gracias a nuestro compañero León Lecanda. A ver, Paco, ¿qué te parece lo que ofrecería entonces Reynoso contra Tigres en esa posible modificación a línea de 5, como la utilizó en la recta final del partido pasado?
Bien, fíjate, Álvaro, se critica lo de Solari, ¿no?
Sí.
Pero mira, también criticaron a Reynoso.
Pero se lo merecía, Paco.
Bueno, sí, pero ahí están los resultados, ¿eh?
Los dos primeros partidos.
Sí, hay inestabilidad, sí, hay temas de indisciplina, sí, acabas de llegar.
Pero qué diferencia de plantel, Paco.
No, bueno, está bien, pero una tercera derrota contra Pachuca en ese caso y ya iban a pedir la cabeza de Reynoso.
¿Pero merecidamente o no?
No, para nada. Se echó para atrás, priorizó la defensa, priorizó que no le hicieran gol.
De acuerdo.
Priorizó no perder, inclusive él después lo reconoce, que además me parece muy honesto de su parte,
sí,
y ganó el partido.
Pues de milagro, ¿eh?
No salió, pero no salió a ganar el partido, ¿eh? Él lo reconoce. Y en una pelota parada encuentra el gol. Sí, un equipo muy comprometido, jugadores muy comprometidos. Y a partir de ahí vienen las demás victorias. Sí, hoy trabaja más tranquilo. Hoy ya es otro el panorama.
Los dan tranquilidad.
Los futbolistas, sí. Ahora le viene un rival complicado, pero mira. Te engrandece para Cruz Azul, ¿no? En este momento te revitaliza. Imagínate una victoria sobre Tigres. Y lo veo viable, ¿eh?
Claro, no lo descartes.
A ver, Rafa Puente, dime una cosa. Cuando estabas de portero, cuando vienen dos puntas como González o Guiñac, aunque Guiñac se mueve bastante, ¿uno se siente más cómodo cuando tienes tres centrales contra esos dos delanteros?
Claro,
exactamente.
Con tres irán bien. Perdido.
Ok.
No, te voy a decir, Álvaro.
Sí.
Ahí no hay vuelta de hoja. O juegas mano a mano, que es muy riesgoso jugar mano a mano.
Okay.
O juegas el que mete el tercer central, que muchas veces en el trámite de un partido, sin salir con una línea de tres en el fondo, el parado del equipo contrario, la posición que mantiene para no dejar el mano a mano, se mete el contención o se cierra el lateral y terminas jugando en marca, vamos a llamarle medio personal,
sí,
a los dos puntas, y un jugador que sobra. O si asumes el riesgo de decir, tengo los centrales con las características de buen
mano,
anticipo, estupendo,
fíjate,
juego
Rafa,
aéreo,
Rafa,
velocidad, velocidad y quite.
Sí. Romo quedaría perfecto. Romo te puede jugar de contención,
claro,
y se puede meter de central.
Bueno, hombre, pues ¿cómo jugaba en Querétaro, Paco? Jugaba de central con miedo.
A ver, Paco, tú prefieres Romo metiéndose entre los dos centrales o
sí, lo
Romo
que dice Rafa. No, tal cual. De inicio quizás, no importa. No importa si lo pones de libero de inicio o lo pones de contención. Conforme se vaya dando el partido, lo vas acomodando o él se va metiendo donde más útil es al equipo.
Ok. A ver, Rafa Ramos.
Paco, compañeros. No, nada más un comentario.
Sí.
También, ¿sabes qué? Muchas veces te rompe esa idea que se tiene de jugarle con tres a Tigres, porque Guiñac no es un jugador estático, no es un jugador que juegue clavado de nueve.
Es cierto.
Guiñac suele salirse mucho de la zona, entrar, o sea, es un jugador que no es fácil, no es para nada sencillo marcarlo. Y de repente eso te puede provocar descomponer tu aparato defensivo.
Pero por lo mismo,
en
Rafa,
el afán de tener a los dos nueves marcados.
De acuerdo, pero por lo mismo, compañeros, al que marque a Guiñac, sí le tienes que exigir que lo siga hasta terminar la jugada. Si se vota Gignac, tienes que ir.
Claro.
Tienes que ir. Rafa Ramos.
No, a ver.
¿Quién va a ganar este partido antes de ir a la pausa, Rafa?
¿Quién va a ganar este partido? Cruz Azul, no me queda ninguna duda. De verdad, siento en el Tocayo y en Paco una preocupación extrema por Tigres.
¿Se han acuerdo con lo que dice de Guillermo Ochoa o no?
Yo prefiero escuchar a un arquero genuino, a Rafa Puente, histórico con los Pegasos de Titanio del Atlante, pese a que...
De América.
Al Nido Gorupiento.
A ver, Rafa, ¿difieres o concuerdas con Jamari Paf?
Sí, no, concuerdo. Totalmente concuerdo con él. Muy buen portero, pero no, de talla mundial, no. No, a mí me parece que a Memo Ochoa sí faltó que le trabajaran ciertas cosas, principalmente el juego aéreo. Es un portero, como por ejemplo era Nacho Calderón, vaya, no por entrar en esa comparación, pero Nacho Calderón era un portero debajo del arco, con grandes condiciones, o sea, con un buen alcance, con potencia de piernas, con excelentes reflejos, etc. Memo, eso hace muchas veces ver a un portero, o sea, la exposición como portero a veces puede ser más espectacular, pero no tan efectiva como sucede con alguien que te domina plenamente el juego de área, ¿no? Y si tuviera que poner yo un ejemplo, en el fútbol mexicano, no como mexicano, es el Gato Marín. Ajá. Miguel Marín, que en paz descanse, me pareció un portero de talla mundial.
Ok, ¿qué calificación le das entonces, Rafa, a Memo Ochoa?
¿De qué? ¿Del 1 al qué?
Del 1 al 10.
7.
7. A ver, Rafa Ramos, ¿ya le vas a copiar la tarea a Rafa Puente? ¿Por eso lo querías escuchar primero o qué?
¿Otra vez?
No, para nada, no. Yo al tocayo me llenaba los fines de semana cuando lo veía portereando con mi Atlante. Yo no sé si le tenía más envidia por las parejas que tenía en las fotonovelas o por las atajadas que hacía.
¡Claro!
¡Claro! ¡Dios mío! Bueno, pero vamos al tema. Yo le doy un 8 a Memo Ochoa. Yo le doy un 8 porque ha demostrado, sobre todo en Copas del Mundo, donde uno sabe de qué están hechos los arqueros, ha demostrado que es un arquero cumplidor. Tiene problemas en las salidas, tiene problemas en uno de los flancos. Todavía es un misterio, por más que he querido investigar, hasta dónde tiene una situación de miopía, que es la que a veces le afecta precisamente en esos balones por alto y le permite reaccionar con tanta pulcritud en los balones en corto. Yo le doy un 8, es decir...
8.
Tengo que recurrir a que internacionalmente con la selección se pone muy seriamente la investidura de líder en la cancha.
Ahora, hay dos cosas que tengo que resaltar de lo que decía Rafael Puente. Lo primero es el llegue que le da a Nacho Calderón. Han pasado casi 40, 50 años y vuelve a darle un llegue ahí a Nacho Calderón. Y lo segundo, si bien fue galán de fotonovela Rafa, lo que más le admiro es, como decía una canción, que feliz... ha hecho a una, y eso lo hace hombre, a doña Siri. ¿O no, mi Rafa?
¡Claro!
¡Eso!
¡Por supuesto, Alvarito!
Bueno, a ver, Paco, entonces, ¿qué piensas
son de lo que dice? Son tremendos, Rafa Ramos y tú, Álvaro. Les preguntas del área chica y se van hasta el penthouse o hasta las automovilas. Son tremendos.
Y usted la manda tiro de esquina.
A ver.
Mira, vos, primero, vos autorizada, Jean-Marie Paf. Yo recuerdo de niño...
hombre,
dos figuras, las columnas de Rafa Ramos, desde niño yo ya las leía, y las actuaciones de Jean-Marie Paf. A ver, okay. Voz autorizada, sin lugar a dudas, un arquerazo.
Gracias.
No dice ninguna mentira, no dice ninguna mentira. Sí, Ochoa se quedó corto en dos cosas, en salir. Tú no puedes ser un arquero completo si no sales. Pero si no sales, no como Pablo Larios, que en paz descanse, no te pido eso. Salí en servicios que van en la mitad del penalti y del área chica. Al menos no lo hace Ochoa, nunca lo ha hecho. Y la otra, que se acostumbró a recibir muchos goles, Álvaro. Y como arquero, y le pasó lo mismo a Jurado. Quiero ser muy respetuoso, pero estamos hablando de fútbol. Es así,
Sí.
Cuando te acostumbras a que te hagan 3, 4 goles Rodríguez. Por partido, ¿sí? Es una costumbre que aunque hagas 2 o 3 muy buenas atajadas, te acostumbras a que te hagan gol. como también te acostumbras a que no te hagan gol, cuando haces el cero atrás, te acostumbras y lo trasladas a un partido de clubes o a un partido de selección. Eso no lo ha tenido Memo Ochoa. Entonces, yo me quedo en ese sentido con un 8 de calificación.
¡Qué injusto eres! 8 de calificación. A ver, estás marcando a Guillermo Ochoa por el 7-0 ante Chile y resulta que no reconoces el mérito ante Brasil. Es uno de los juicios.
Y luego el 3-1 más... contra Alemania, ¿qué?
No, y contra Suecia. Y contra Suecia.
¡Qué bárbaro! Has perdido toda credibilidad hoy, Paco de Anda. Paco Gabriel de Anda.
Tú me hablas de injusticias. Tú me hablas de injusticias, Rafa Ramos, por el amor de Dios.
Yo 7. Le había puesto 8 originalmente, pero 7 sí. Es que es imagen y semejanza de quien lo entrenó y quien lo hizo, que fue Bertieri, ¿no? Si mal lo recuerdo. O sea, es imagen y semejanza.
Néstor Verderi.
Es imagen y semejanza de él, Rafa, porque me cuentan que él tampoco era un salidor.
Sí, Verderi, no. Era un portero que tenía recursos debajo del arco muy, muy interesantes. Pero sí es... Es cierto, no sé, nunca he tenido la oportunidad, pues lo conocí a Néstor cuando llegó a América, yo estaba ahí, de platicar con él, sobre todo la duda de que por qué nunca logró, o sea, superar ese obstáculo que es el temor al juego aéreo, el no tenerte confianza, porque tiene estatura, Memo Ochoa, y la verdad tiene agilidad.
¿No crees que lo de la miopía pueda tener algo que ver?
Bueno, lo de la miopía, ¿sabes a quién se lo achacaron mucho? A Adolfo Ríos, que decían que de lejos tenía dificultades, que le fallaba la vista de lejos. Pero vaya, lo que dices, no creo que sea tanto eso, Tocayo, porque es un poco el convencimiento que tienes para ir a la pelota al centro, ¿no? Que muchas veces asumes hasta riesgos e intuyes tú que viene la pelota para lanzar un centro y tú te abres un metro para ir a buscar cortarlo, ¿no? Ya estás con la intención de ir a buscar la pelota arriba porque te sientes siempre con la ventaja de que quieras o no, tú vas con los brazos y extendidos los brazos en la altura promedio que tienen los porteros, siempre tendrás ventaja sobre los delanteros.
Oye, y también hay miopía periodística, ¿eh? Ojo.
¿Esa cuál es, Paco? Los que ven de lejos no ven ni de lejos ni de cerca.
Ni digas, yo soy un visionario.
Por eso, yo nada más digo.
Yo no soy periodista, ya ves que hay unos que se dicen y no investigan nada nunca. Pausa y venimos con más.
No se enojen.
Híjole, tras la pregunta que hicimos, ¿qué equipo tiene más problemas actualmente, Chivas o Pumas? Fernando Núñez dice Chivas, pues se supone que es el segundo grande, aunque el Brujo diga que no existen grandes. Y tienen a un buen DT, pero simplemente las cosas no se dan. Así que el problema debe ser de fondo. Mientras lo resuelve, veremos al rebaño como siempre, arañando clasificación. ¡Ah, caray! Sebastián dice, Chivas, pues tiene mucho mejor plantel. Esto en comparación de Pumas y en la pregunta, ¿qué equipo tiene más problemas actualmente, si Chivas o Pumas? ¡Ah, caray! Tras la pausa en Fútbol Picante, venimos con los golazos. Los golazos de la semana. Ya vendremos con eso. Spezia contra Milan. Paco, jugada prefabricada.
Sí, el gesto técnico, Álvaro. El gesto técnico para entrarle con la pierna izquierda cruzado al arquero, golazo.
A ver, esto en la Liga Portuguesa. Golazo también desde la media luna tras una jugada en tiro de esquina de Cristian Borja, Rafael Ramos.
Magnífico, y además en un fútbol de Portugal donde se pueden permitir estas joyas con tantas licencias defensivas.
Es cierto. Bueno, Manchester United en contra del West Bromwich Albion. Qué gol este, el servicio, y ahí Bruno Fernández.
La mejor contratación del año en la Premier League. Golazo.
Sí, fantástico el portugués.
Rafa.
¿Sabes qué? Una volea perfecta y complicada. Aparte, más complicada porque el jugador es derecho.
Sí,
claro. De zurda.
João Vigário, el número 2 en Nacional de Madeira, también en el fútbol portugués. Saca.
¿Vosé fala portugués?
Poquito. Pace Weindhoven contra Ado Den Haag. Mikkel Kramer. Esto era el 93 ya. El PSV que está en la persecución del Ajax, pero le empataron en el último, en los últimos segundos. Cayó el empate. Pausa. Y nosotros venimos con más aquí en Fútbol Picante. La encuesta para que participe con nosotros, ¿qué equipo tiene más problemas actualmente? ¿Chivas o Pumas? 58% dice que las Chivas, pero tampoco es nada despreciable ese 42% de los Pumas. A ver, entonces, a ver, Rafa Ramos, para ti, ¿quién tiene más broncas, Chivas o Pumas?
Es que son broncas diferentes, es decir, Chivas tiene un problema de funcionamiento, pero tiene plantel para evitarlas. Pumas no tiene un plantel suficiente para evitar los problemas de funcionamiento. Es decir, los dos están en la desgracia. ¿Quién está en una desgracia más desgraciada? Sí. Las desgraciadas Chivas.
Ah, ok. A ver, Paco, ¿quién está más desgraciado, Pumas?
No, bueno, tiene más problemas Chivas. Son escenarios distintos. Pumas acaba de jugar una final y acaba de vender a un jugador que le dio mucho dinero, le reeditó mucho. No, Chivas, Chivas, sin duda.
Chivas. Rafa Puente, ¿quién tiene más broncas, Chivas o Pumas?
En el momento me parece que Pumas. Okay. Porque le veo más plantel para salir del problema a Chivas que en este momento. Pumas sí lo veo complicado.
Ok.
Aunque y la peor desgracia de Chivas es la forma tan desgraciada en que las trata Álvaro Morales.
Ay, esa no es la peor desgracia, sin nada. No. Creo que trato peor a los Pumas que a las Chivas. Creo que los trato peor. Pero bueno, sí, los Pumas nada más tienen una victoria contra
Mazatlán. ¿Por qué? ¿Reprobaste la secundaria o qué?
No, yo no fui a la escuela, Rafael Ramos. Yo soy lírico, empírico. Sí,
se nota.
Pero así, autodidacta, domino esta industria, Rafael Ramos.
¡Ah, caray!
¡Nos vamos!
¡Se va la quiebra!
Rafa y Rafa y Paco. Saludos, muchachos. Un abrazo.
Abrazo.
Hoy quiero comer comida libanesa. Eso, chido. Un chanclish. Eso, un tabule. Algo bueno. Corderito.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.